Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 9. La palabra de Dios dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. El domingo estuvimos meditando los versículos del 6 al 9, y el tema que meditamos el domingo fue de escuchar la palabra de Dios, esa palabra que no falla. Dice Pablo, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado. Y esa palabra que nos deja claro que nunca fue el plan de Dios salvar a las personas en cuestión de linaje humano. Dice él, no es por ser descendientes de Israel, uno es Israel. Y hoy vamos a meditar los versículos del 10 al 13. Y quisiera que pudiéramos meditar bajo el tema, es por el que llama, es por el que llama. Y siempre nos llama la atención a la importancia de escuchar la voz de Dios, la certeza de haber escuchado la voz del que llama. Es Dios el que llama, es Dios que llama con esa voz que es una voz infalible, es la voz de Dios que llama y llama conforme a su propósito. Y Pablo sigue mostrándonos y haciendo énfasis, porque alguien pudiera poner una objeción sobre el ejemplo que él había presentado acerca de Isaac, en contraste que aunque no menciona a Ismael, pues es evidente que está allí Ismael, que no es de la promesa, aunque es hijo de Abraham, no es de la promesa. Isaac es un hijo de la promesa, que es evidentemente obra milagrosa de Dios. Es milagro el que Isaac haya nacido. Y quizá alguien pudiera objetar, bueno, pues él era hijo de Abraham, pero no era hijo de Sara. Y en el versículo 9 dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Y aquí él hace el énfasis en Rebeca y ambos hijos de Isaac y ambos hijos de Rebeca, incluso a ambos en un mismo embarazo. Y aquí el apóstol Pablo va a seguir haciendo énfasis, no es por el linaje humano. No todo el que es descendiente biológico de Abraham es hijo de Abraham. No todo el que es descendiente biológico de Jacob es un israelita, sino no es por el linaje. Nunca fue el plan de Dios que fuera por el linaje. Y clamar al Señor que nos guarde del engaño. El pueblo de Israel, en el tiempo que el Señor Jesús, muchos de ellos estaban creídos, que dicen a Jesús, Jesús les dijo, si el Hijo les da libertad, van a ser verdaderamente libres y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y ellos le responden a Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús les contesta y les dice, todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Y ellos empiezan a decir, nosotros tenemos un solo padre, nuestro padre es Abraham. Y el Señor tiene que decirles algo que es duro, pero que es la verdad. Y Él les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos estaban confiados que por poder probar su línea genealógica podían argumentar y estar seguros de que tenían una correcta relación con Dios. Y a lo largo del tiempo, el diablo y sus mentiras y el corazón engañoso siguen con lo mismo. Hoy hay gente que está diciendo a personas que no tenemos nada que ver con, biológicamente con los judíos, que si tuvieron algún antepasado judío, entonces son las ovejas perdidas de Israel. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo doble énfasis. No importa si somos descendientes de un judío español, ¿qué importa si pudieras trazar como Pablo podía trazar su linaje y saber que era de la tribu de Benjamín? Eso no significa nada. Es más, el Señor, guiando a Pablo, está poniendo el ejemplo. No hay dónde perderse. Jacob y Esaú, ambos eran hijos de Isaac y eran hijos de Rebeca. Nacieron estuvieron en un mismo embarazo. Sin embargo, eso no tiene nada que ver, no es por el linaje. Dios nunca eligió a un pueblo que se hiciera arrogante y menospreciara a otros. Dios eligió a un pueblo por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Es por el que llama, no es por el linaje. El que llama es Dios. El versículo dice ahí, dice la segunda parte, la última parte del versículo 11, dice para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y es, dice, no por las obras, sino por el que llama. Hermanos, no es por el linaje, es por el que llama. Y asegurarnos de que en verdad hemos pasado de escuchar simplemente la voz de un hombre y escuchar en verdad a través de la proclamación del Evangelio la voz de Dios que llama, como el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Pablo va a enfatizar aquí también otra situación que el hombre es dado a pensar que es algo que él puede obtener por sus obras. Y Pablo dice que no es por obras. Dice también en esa segunda parte, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. No es por las obras. En diferentes lugares de la Escritura se hace ese énfasis. El apóstol Pablo escribe y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y podemos ver en la gente que se acercaba al Señor Jesús, en el tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra, como por ejemplo el hombre rico venía pensando que era por obras. Y él le pregunta al Señor, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Pablo está haciendo énfasis en lo que el Señor Jesús le quiso decir a este joven rico. Jesús no le quiso decir que lo que le faltaba era hacer la obra de vender todo lo que tenía y entonces él iba a tener la vida eterna. Porque le dijo el Señor una cosa, el Señor le dijo, los mandamientos sabes. Y él quiso saber qué mandamientos y el Señor le empezó a decir y él se apuró a decir, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Él estaba muy seguro de que él había cumplido la ley, al igual que muchos otros en el tiempo de Jesús. Y al igual que muchos nosotros en algún tiempo estábamos creídos que podíamos guardar la ley. Y lo que el Señor Jesús le dijo, que vendiera todo lo que tenía, era para mostrarle que su respuesta de haber cumplido la ley era una mentira. La ley decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el joven se fue triste porque él amaba al Dios de Israel al mismo tiempo que amaba al Dios de su riqueza. Y lo que la pregunta correcta no era qué bien tenía que hacer. Él quería heredar vida eterna. Y sabemos que para heredar no hay algo que hacer, sino hay que ser. O sea, no es lo que yo haga, yo puedo hacer cosas, pero si yo no soy de la familia donde está esa herencia, pues no importa cuánto yo haga, no me corresponde la herencia. Hay que ser, no es por las obras. La otra cosa que está clara en el pasaje es por el que llama, y es por el que llama, aquí está expresando lo que Pablo expresa en Efesios como por el puro afecto de su voluntad, y lo expresa como propósito. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección, y es por el que llama, porque Él llama conforme a su voluntad. Dice, y es algo que está en armonía en toda la Escritura. No es un pasaje que nosotros encontramos allá escondido donde queremos decir que esto es así, sino es la enseñanza de toda la Escritura. Capítulo 1 de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de estar en la familia, de ser hijos para poder heredar la vida eterna. Pero después sigue diciendo, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios. Como Pablo enfatiza en el capítulo 1 de su carta a los Efesios, varias veces, tres veces, hablando de que es por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. En este mismo capítulo 9, el apóstol Pablo va a seguir hablando y diciendo, pues no se trata del que quiere. Y en verdad que no se trata del que quiere, porque además nadie quiere. Nadie quiere. En realidad, Cristo murió cuando aún éramos enemigos. Y hubiéramos seguido enemigos porque no queríamos amistad con Él. Me gusta pensar en el mismo apóstol Pablo. Y es lo mismo que ha sucedido con cada uno de nosotros. Pablo se levantó en plena enemistad con Dios una mañana para ir a Damasco a destruir a la iglesia del Señor. Y pues él no pensó reconciliarse con el Señor ese día. No era conforme a su propósito, ni era conforme a su voluntad, pero era conforme a la voluntad de Dios. En el apóstol Pablo podemos ver claramente, y en cada uno de nosotros, que es por el que llama. No es por Pablo que Pablo fue salvo, es porque Dios lo llamó eficazmente. Es porque Dios quiso mostrarle al Señor Jesucristo. Dios quiso abrir sus ojos que estaban ciegos, que no veían que Cristo era el cumplimiento de toda la profecía, que Cristo era Dios que tomó forma humana y vino a pagar por los pecados de su pueblo. Pero era la voluntad de Dios, y ese día Dios se reveló al apóstol Pablo. Es por el que llama. Es por el que llama, y es por el que llama. El pasaje termina mostrándonos, es por el que llama, porque el que llama es rico en misericordia. Dice, el apóstol Pablo va a decir, dice, hablando del ejemplo de Jacob y de Esaú, pues antes de que ellos hubieran nacido y hubieran hecho bien o mal, hay personas que quieren pensar que hay algo de mérito en el hombre. Y en verdad, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender para poder valorar la obra del Señor, para poder valorar y estimar en lo que vale y entender por qué es que la Biblia dice que la misericordia es mejor que la vida. Y es que tenemos que entender en verdad la condición del hombre, entender qué es lo que en verdad el hombre merece de Dios. Estamos acostumbrados a una cultura que nos ha hecho creer que somos gente con muchos derechos. Y está de moda hablar de derechos humanos. Y de pronto pensamos que la misericordia es un derecho. Pero la misericordia es, por definición, es voluntaria. Y algunas personas, a pesar de que procuran decir de que la salvación no es por obras, y a pesar de que procuran decir que es por la fe, ellos suelen decir que sí hubo una elección, pero esa elección fue porque Dios acechó en los corredores del tiempo y Él vio los que iban a creer y los eligió. Y la verdad es que eso no es así. Aquí claramente dice la Biblia, estaban Jacob y Esaú, no habían hecho ni bien ni mal. En ellos no había la posibilidad, ambos estaban imposibilitados de creer. El hombre no quiere creer, el hombre es por naturaleza incrédulo y rebelde contra Dios. Si nosotros pensamos en que Dios nos eligió por causa de nuestra fe, entonces hay una obra. Pero recordemos que la Biblia también nos dice que la fe misma es don de Dios. De hecho, la fe es fruto del Espíritu Santo. La figura fuerte que la Biblia usa es, estábamos muertos en delitos y pecados. Y así como el muerto físico no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, pues el muerto espiritual tampoco puede hacer absolutamente nada por sí mismo. No se puede arrepentir. Dios tiene que conceder el arrepentimiento para vida. No puede creer porque está muerto. Cree porque Dios le da vida. Y por eso es que el hombre puede creer. Y todo esto nos va ubicando en el sentido de que dice la historia que una mujer vino un poco indignada, como alguna vez muchos hemos estado indignados, a preguntarle al pastor Spurgeon por qué ella no tenía un problema con eso de que Dios hubiera aborrecido a Esaú. Y Spurgeon le contestó y le dijo, ¿sabe que ese no es mi problema? Mi problema es cómo es que Dios amó a Jacob. Y en verdad ese es el problema. algo, si hay algo que tenemos que comprender y entender es que hemos nacido enemigos de Dios, odiamos a Dios, aborrecemos a Dios verdadero. Por eso incluso nos parece mal que Él pueda aborrecer a Jacob y amar a Esaú. Pero la verdad es que siendo quienes somos y siendo Dios quien es justo y correcto que Dios nos aborrezca. Y el problema está en pensar cómo es que Él me ha amado a mí. Cuando lo único que merecía era, tanto Jacob como Esaú, ambos merecían una sola cosa. Lo que había para Esaú era lo que Jacob también merecía. Ellos no habían hecho nada, no había mérito en ellos. Dios tenía un propósito eterno. Dios debió condenar a toda la raza humana. Y si Él hacía eso, eso no afectaba en absoluto su carácter. Sin embargo, Dios tenía un plan desde la eternidad que era mostrar la riqueza de su misericordia. Y por eso Él eligió un pueblo que también merecía ser aborrecido. Un pueblo en el cual no había nada digno de amar. Y sin embargo, Dios nos amó en Cristo Jesús. Él amó un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Un pueblo que Él amó y es por el que llama, porque el que llama es rico en misericordia. Dice la Biblia que Él nos dio vida juntamente. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Clamar al Señor que nos haga comprender y ver en verdad cuál es la condición de dónde el Señor nos ha sacado. Nos va a llevar a vivir cada vez hallando más gozo en Dios a pesar de las circunstancias. Cuando nosotros podemos recordar que por la gracia de Dios es posible que tengamos dificultades, pero ninguna dificultad que nosotros tengamos jamás se compara a lo que en verdad nosotros merecemos. Las cosas deberían ser más terribles de las que son. Nos duele, por ejemplo, estar enfermos, y es terrible estar enfermo, pero ese no es lo que merecemos. Eso, así como las aflicciones del tiempo presente no se comparan a las glorias venideras. Hay gente que suele decir cosas como, aquí lo haces, aquí lo pagas. No es cierto, no es verdad. Así como para el pueblo del Señor, las aflicciones del tiempo presente no se comparan a las glorias venideras. Para aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios, sus aflicciones tampoco se comparan a las aflicciones venideras. No hay punto de comparación. Y hermanos, cuando podemos, por la gracia de Dios, entender que es por el que llama, porque es rico en misericordia, no importa qué dificultad pueda estar enfrentando, es leve. No se compara a lo que el Señor me va a dar. Un pastor solía contestar cuando le preguntaban cómo estaba. Y él decía que estaba mucho mejor de lo que mereciera. Y en verdad, hermanos, quizá enfermos, quizás adoloridos, quizá con muchos pendientes, quizá con cosas que quizá pueden abrumarnos, pero estamos mucho mejor de lo que merecíamos estar. Por la gracia de Dios, aunque con dificultades, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales porque Dios es rico en misericordia. El pecado es algo aborrecible y es correcto que Dios aborrezca, el pecado. Sería muy preocupante y muy lamentable tener un Dios que no aborreciera el pecado. Pero por la gracia de Dios que nos ha llamado, es por Él que nos ha llamado, podemos gozarnos de que Él aborrezca el pecado y podemos estar sorprendidos de por qué es que me ha amado, cuando no había y no hay y no habrá ninguna razón más que su rica misericordia. Y eso es lo que Dios ha usado para que, pues por su gracia, nosotros podamos cantar muchos himnos que expresan esa verdad, como por ejemplo, que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui, me deja maravillado. Hermanos, es necesario que nosotros podamos clamar al Señor, que nos solo cuando vemos al Señor Jesucristo podemos comprender que pues no es simplemente una poesía, es de tan malo como yo fui, es la verdad. No somos malos, somos depravados, somos algo horrible, dice la Escritura, pero por causa del que llama, ese que llama debió condenar a todos, porque todos éramos horribles ante sus ojos. Isaac no era mejor que Ismael, porque era hijo de Abraham y de Sara. Isaac merecía morir, e Isaac no murió degollado, porque el único santo e inocente ocupó su lugar. Ese carnero que apareció allí y que Dios proveyó, en realidad no era propiamente el cordero, sino una figura del verdadero cordero. Esa historia de Isaac no terminó allí, como mucha gente piensa, ¡ah, qué bonito final! El final no fue allí, el final fue 2000 años después en el monte Calvario. Allí el padre no detuvo el cuchillo, allí el padre descargó toda su ira sobre su hijo. Por eso es que Isaac pudo levantarse de allí, y por eso es que cada uno de aquellos que Dios ha querido llamarnos, nos hemos podido levantar también de lo que merecíamos, que era la justa ira de Dios. Cuando pensamos en Jacob y Esaú, tampoco ninguno de los dos era mejor, aunque los dos eran hijos de Isaac y de Raquel, ninguno era mejor, ninguno merecía ser elegido para salvación, ambos merecían condenación. Hermanos, la gracia de Dios revelada. El pueblo que en verdad ha sido elegido es un pueblo que se mantiene humilde y reconociendo que todo el mérito es para el Señor. Que no es simplemente, no es modestia cuando decimos tan malo como yo fui, es la verdad. Incluso solo Dios nos puede ayudar a comprender lo enorme de nuestro pecado, de nuestra ofensa tan grande hacia el Señor. Y cuando veamos cada vez más cuánto le hemos ofendido, vamos a valorar más el hecho de que su misericordia es rica. Él es rico en misericordia. Dice, el apóstol Pablo va citando que pues esto no es una verdad nueva que él está presentando, sino es una verdad que ha estado presente, pero con el Evangelio se ha sacado a la luz total. Él cita a Malaquías, donde se menciona a Jacob, amé, a Esaú, aborrecí. Y es que lo que merecemos, algo que tiene que quedar muy claro, es porque a veces, alguna vez yo mismo oré así, Señor, gracias porque nos das más de lo que merecemos. Y la verdad es que merecemos su condenación. Y hermanos, misericordia es voluntaria. Misericordia es voluntaria. Me gusta recordar un ejemplo de un profesor que él dijo que a sus alumnos, que pues para aprobar su materia era muy sencillo, ellos tenían que entregar unas tareas a tiempo, y el que entregara sus tareas a tiempo iba a aprobar el curso. Y él dice que cuando llegó el tiempo de entregar la primera tarea, pues de sus 30 alumnos, 29 entregaron la tarea y solo uno, temblando en el rincón, dijo, Señor, por favor, ¿le puedo entregar la próxima clase? Y el profesor le dijo que estaba bien. Y en la siguiente entrega, pues resulta que pues ya no era uno solo que pidió oportunidad para presentar su tarea en la siguiente clase, sino 15 trajeron la tarea y 15 bien relajados. Ni siquiera preguntaron si lo podían entregar la próxima, sino dijeron, la próxima la entrego. Y en la tercera entrega, solo 5 llegaron a tiempo y los demás bien relajados. Y el profesor empezó a poner en la lista y empezó a decir nombres, y cuando decían la próxima, él decía reprobado. Hasta que alguien en el fondo del salón dijo, eso no es justo. El profesor dijo, alguien dijo algo. Y él se paró muy seguro de sí y dijo, sí, yo dije que eso no es justo. Y el profesor le dijo, ¿usted quiere justicia? Y empezó a revisar la lista y era el que desde la primera vez no había entregado la tarea a tiempo. Y él dijo, bueno, usted quiere justicia, usted tendrá justicia. Usted no entregó en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Usted ha reprobado todo el curso. Y dijo, alguien más quiere justicia. Y uno de nuestros grandes problemas es que solemos confundir la justicia con la misericordia. La misericordia, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Él no tiene obligación de tener misericordia con nadie. Pero por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Él quiso, así como hay vasos para ira, Él quiso tener vasos que alaben su gloriosa gracia y misericordia. Y dice Pablo más adelante, esos somos nosotros, tanto de los judíos como de los gentiles. Y que siempre recordemos, hermanos, y eso nos haga anhelar que otros hallen el gozo que Dios ha querido darnos en Cristo. Eso debe motivar nuestra oración por las misiones, porque Dios tuvo un solo hijo y su hijo fue misionero. Él vino a la tierra. Y porque Él amó a un pueblo que es de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y pues que nuestro clamor al Señor sea que Él nos conceda cada vez hallar mayor gozo en Él, porque le conocemos mejor, porque al conocerle mejor crecemos en confiar en Él, porque al conocerle mejor somos cada vez más conscientes de cuán peligrosos somos para nosotros mismos y cuán necesitados estamos de seguir dependiendo y recordar: no hay mérito en mí. No soy salvo porque soy mejor que nadie. Soy salvo porque Dios quiso salvarme. Soy salvo porque Él me eligió desde la eternidad, aunque no había ni una razón para que me amara. Él me amó en Cristo. Cristo vino, ocupó mi lugar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para quitar el pecado de ese pueblo elegido en Cristo. Y todo es por su misericordia. Y entonces podamos cantar con el salmista que cantaba y decía: tu misericordia es mejor que la vida. Y en verdad que su misericordia es mejor que la vida. Vamos a orar.